desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia sigue vigilando la situación de seguridad en Oriente Medio. La delegación de la Asociación de Empresarios de Indonesia, o APIndo, tiene como objetivo fortalecer la cooperación en los campos de infraestructura, tecnología, finanzas, comercio e inversión con Hong Kong y Shenzhen a través del viaje de negocios de la asociación del 16 al 20 de abril de 2024. Beijing instó a los países miembros del grupo de los 7 o G7 a dejar de culpar a otros y trasladar responsabilidades y a dejar de interferir en los asuntos internos de otros países y dañar su desarrollo. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa sigue vigilando la situación de seguridad en Oriente Medio. En una conferencia de prensa en Jakarta el lunes 22 de abril, el ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno afirmó que la escalada de tensiones en Oriente Medio ha tenido un impacto en el movimiento de turistas extranjeros, especialmente de Europa y América. Por ello, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa priorizará mercados más cercanos como Australia, India y China, que no se ven directamente afectados.
En strategi yang kami lakukan Dora adalah fokus kepada daerah yang menjadi kawasan yang lebih dekat.
Y la estrategia que estamos implementando es centrarnos en zonas más cercanas, porque en Oriente Medio podría afectar a los turistas de Europa o América, pero desde Asia, Oriente Medio y Australia todavía no tendrá impacto directo. Por eso daremos prioridad a Australia, India, China y otros mercados. Además, Sandiaga Uno dijo que permanecerá alerta ante la escalada de tensiones en Oriente Medio. Con la situación actual en Oriente Medio, Sandiaga Uno sigue siendo optimista en cuanto a que se alcanzará el objetivo turístico de 2024. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa está colaborando con la Agencia Organizadora de Garantía de Productos Halal del Ministerio de Religión para acelerar la certificación halal de productos alimenticios y bebidas en 3.000 pueblos turísticos de toda Indonesia. La certificación se realiza a través de un programa titulado Obligatorio Halal Octubre de 2024. En una conferencia de prensa en Jakarta el lunes 22 de abril, la directora de gestión de destinos del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Florida Pardusi, apreció la colaboración entre el Ministerio de Turismo y Economía Creativa y la Agencia Organizadora de Garantía de Productos Halal, que comenzará el 4 de mayo de 2024. Según Florida Pardusi, la certificación de productos alimenticios y bebidas halal en localidades turísticas puede aumentar la confianza de los consumidores, además de abrir oportunidades de colaboración con socios estratégicos.
Sertifikasi halal produk makanan dan minuman di desa wisata dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.
La certificación halal de productos alimenticios y bebidas en localidades turísticas puede aumentar la confianza de los consumidores, aumentar la conciencia sobre la higiene y seguridad de los alimentos y abrir oportunidades de colaboración con socios estratégicos. Y por supuesto, podría llegar a un mercado turístico más amplio, especialmente para la sostenibilidad de los programas de desarrollo de pueblos turísticos, ya sea por medio de premio del pueblo turístico o campaña de concientización turística, así como otros programas de desarrollo de aldeas turísticas. Mientras tanto, el jefe de la Agencia Organizadora de Garantía de Productos Halal, Muhammad Akil Irham, dijo que a través de la colaboración para acelerar la certificación halal de productos de alimentos y bebidas en 3.000 pueblos turísticos, se espera que Indonesia pueda mantener al título Top Muslim Friendly Destination del año 2023 en Global Muslim Travel Index como el año pasado. Akil Irham explicó además que para acelerar la certificación halal de productos de alimentos y bebidas, la Agencia Organizadora de Garantía de Producto Halal brindará actividades de divulgación, educación, alfabetización, publicaciones e incluso facilitación presupuestaria para micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan obtener servicios de certificación gratuitos en 3.000 pueblos turísticos. La decisión de la Asociación de Empresarios de Indonesia, o APINDO por su sigla en indonesio, tiene como objetivo fortalecer la cooperación en los campos de infraestructura, tecnología, finanzas, comercio e inversión con Hong Kong y Shenzhen a través del viaje de negocios de la Asociación del 16 al 20 de abril de 2024. El presidente general de APINDO, Sinta Kamdani, en su declaración citada por Antara el lunes, dijo que Hong Kong ha sido durante mucho tiempo un campeón en el manejo de proyectos de infraestructura a gran escala. Además de la infraestructura, cree que la cooperación comercial, la inversión y otros aspectos económicos entre Indonesia y Hong Kong seguirán aumentando. Sinta dijo que Hong Kong ocupa la posición de tercer mayor inversor extranjero en Indonesia. La inversión total para el periodo de enero a septiembre de 2023 alcanzó los 5.200 estadounidenses. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS por sus siglas en indonesio, señaló que en marzo de 2024 Indonesia volvió a tener un superávit comercial de 4.470 millones de dólares estadounidenses, ampliando así su récord de superávit a 47 meses consecutivos. La jefa interina de BPS, Amalia Adiningar Widyasanti, dijo en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes 22 de abril que el superávit de la balanza comercial en marzo de 2024 fue mayor que el del mes anterior y el mismo mes del año pasado. Amalia dijo que el superávit fue aportado por el sector no petróleo y gas, que ascendió a 6,51 mil millones de dólares estadounidenses, mientras que el sector de petróleo y gas tuvo un déficit de 2,04 mil millones de dólares estadounidenses en marzo de 2024. Amalia agregó que los tres países que aportaron el mayor superávit en 2024, Estados Unidos ascendió a 1.500 millones de dólares, India ascendió a 1,43 millones de dólares y Filipinas ascendió a 771,7 millones de dólares. La Agencia Nacional Antiterrorista BMOB NPT por sus siglas en indonesio participa en la seguridad y el éxito del 10º Foro Mundial de Agua, que se celebrará en Bali del 18 al 25 de mayo de 2024. El adjunto de prevención, protección y desradicalización de BNPT en el general de división del Instituto Nacional de Indonesia, Rudy Widodo, en un comunicado oficial recibido en Jakarta el lunes, dijo que la contribución del BNPT para asegurar esta preciosa actividad internacional se llevó a cabo desde antes hasta después del evento. Mientras tanto, el jefe de la Policía Nacional, el general Listio Sigit Prabowo, espera que el foro internacional se desarrolle de forma segura con medidas preventivas. El Foro Mundial del Agua es una reunión internacional en la que participan una serie de partes interesadas en el sector de los recursos hídricos, desde gobierno, parlamentos, líderes políticos, instituciones multilaterales, políticos, académicos, la sociedad civil y actores empresariales. El jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de Israel, Aharon Haliba, anunció el lunes 22 de abril su dimisión debido a que su departamento no pudo impedir el ataque del grupo Hamas el 7 de octubre de 2023. Este es el contenido de la carga de las Fuerzas de Defensa de Israel en las redes sociales X. El 7 de octubre de 2023, Hamas lanzó ataques a gran escala contra Israel y traspasó la frontera atacando barrios civiles y bases militares. Beijing instó a los países miembros del grupo de los 7 o G7 a dejar de culpar a otros y trasladar responsabilidades y a dejar de interferir en los asuntos internos de otros países y dañar su desarrollo. Así lo afirmó el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin. Wenbin dijo que Beijing se opone a la manipulación de cuestiones relacionadas con China independientemente de los hechos. El diplomático también señaló que la forma más eficaz de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es respetar el principio de una China y oponerse a la independencia de Taiwán. También añadió que los esfuerzos de China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático contribuyan a la paz y la estabilidad en el mar meridional de China y garantizan la libertad de navegación. El fin de semana pasado, los países del G7 emitieron un comunicado de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, expresando la preocupación por la situación en los mares oriental y meridional de China y oponiéndose a los intentos unilaterales de cambiar el status quo por la fuerza. Oyentes, estas fueron las noticias.
Oh,
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la sentencia del tribunal o la decisión del Tribunal Constitucional sobre las disputas electorales de 2024. La disputa electoral de 2024 ha llegado a su fin, después de que el Tribunal Constitucional rechazara todos los reclamos de las parejas de candidatos Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar y Ganjar Pranowo Mahfud MD. Todos los esfuerzos presentados por las dos parejas de candidatos, como las pruebas para apoyar la no neutralidad durante el periodo de las elecciones generales hasta la votación, fueron rechazados por los jueces del Tribunal Constitucional. Hay algo interesante en la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la disputa electoral esta vez, porque de los 8 jueces del Tribunal Constitucional, 3 de ellos aceptaron algunos de los motivos de las demandas de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales. Por tanto, la decisión del Tribunal Constitucional sobre el rechazo de la demanda sigue siendo válida y aplicable legalmente. Anteriormente, el Tribunal Constitucional celebró una serie de audiencias del 27 de marzo al 5 de abril de 2024 para escuchar la petición del demandante, las respuestas del demandado y partes relacionadas, declaraciones de testigos y expertos, verificar pruebas y escuchar declaraciones de 4 ministros. El Tribunal Constitucional también aceptó a amicus curiae o amigos del tribunal de diversas partes antes de dictar la sentencia judicial definitiva. Una vez finalizado el juicio por la disputa electoral, unos candidatos a la presidencia y vicepresidencia se reunieron con los medios de comunicación, uno de los cuales fue Mahfud MD. Dijo que aceptó todo lo que ha decidido el Tribunal Constitucional. Respetó lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en un proceso agotador desde el mes de Ramadán hasta después de Id al-Fitri. Mientras tanto, con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la demanda por disputa electoral, el coordinador del personal especial del presidente Ari Dwipayana el lunes dijo que el Palacio o Presidente Joko Widodo respeta la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de disputa sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2024, que es definitiva y vinculante. Con esta decisión, según Ari, han quedado desacreditadas las acusaciones contra el gobierno que iban desde el fraude hasta la politización de la asistencia social. Lo mismo ocurre con la acusación de movilización del aparato. En última instancia, todo lo que haya decidido el Tribunal Constitucional como la máxima institución en asuntos jurídicos, nos guste o no, debe ser respetado y obedecido. Esta decisión ha sido bastante difícil, pero los resultados de la decisión han pasado por un proceso bastante duro y fueron llevados a cabo por expertos jurídicos y otros expertos. Así que la decisión no se basó en gustos o disgustos ni en ninguna cercanía. Por lo tanto, la demanda de disputa electoral de 2024 presentada por Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar y Ganjar Pranowo Mahfud MD ante el Tribunal Constitucional fue rechazada legalmente. Esto significa que la victoria de Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka en las elecciones presidenciales de 2024 es indiscutible. La Comisión de Elección General ha determinado los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 basándose en la recapitulación nacional del 20 de marzo de 2024. Según los resultados de la recapitulación, Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka recibieron la mayor cantidad de votos. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El día 23 de abril. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de abril de 2024. Un avión Boeing 707 de Pan Am se estrelló en Bali. El vuelo 812 de Pan Am, operado por Pan American World Airways Boeing o Clipper Climax, era un vuelo internacional programado de Hong Kong a Sydney, Australia, con escala en Denpasar, Bali. El 23 de abril de 1974, este avión se estrelló en una llanura montañosa mientras se preparaba para acercarse a la pista 9 en Denpasar, después de volar durante 4 horas y 20 minutos desde Hong Kong. Se informó que un total de 107 personas murieron en este incidente. Los resultados de la investigación indicaron que, además del fallo de los instrumentos de la aeronave, en este incidente hubo un factor de error humano. Pasamos al acontecimiento del Día Mundial del Libro. El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro, o más precisamente el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La UNESCO estableció el Día Mundial del Libro el 23 de abril de 1995 en la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París. Se eligió esta fecha porque es la fecha de la muerte de tres de los más grandes escritores del mundo: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor se creó como una forma de reconocimiento a los libros como símbolo de esperanza y un aspecto importante de la vida. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido, con el acontecimiento del Día del Idioma Inglés y Español. Las Naciones Unidas o la ONU celebran los días del idioma inglés y español en la misma fecha, concretamente el 23 de abril. Se eligió esta fecha porque es la fecha de la muerte del humanista y escritor inglés William Shakespeare y del genio literario español Miguel de Cervantes. La ONU estableció el Día de las Lenguas con el objetivo de celebrar el multilingüismo y la diversidad cultural, así como promover el uso de las 6 lenguas oficiales en toda la organización. Brother, my bride, through the city in the night. Looking for the spotlights to shine, shining down on me so bright. Driving my ride through the city in the night. Everything is good and alright. We're gonna party till the morning light. We'll be right back.
the city in the night, looking for the spotlights to shine, shining down on the sun bright, driving my ride through the city in the night. Everything is good and alright, we're gonna party till the morning light.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, finaliza el debate sobre el texto principal de las negociaciones del acuerdo comercial preferencial entre Indonesia y Túnez. El Ministerio de Comercio dijo que las negociaciones del acuerdo comercial preferencial entre Indonesia y Túnez, o ITPTA por sus siglas en inglés, pronto se completarán en línea con la finalización de todas las discusiones sobre el texto principal del ITPTA, incluidos los artículos sobre comercio compensatorio y transposición. El director general de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio del Comercio de Indonesia y líder de la delegación indonesia, Johnny Marta, dijo que la implementación de la sexta reunión entre sesiones mostró la seriedad de los dos países para completar de inmediato las negociaciones ITPTA. La sexta reunión intermedia para las negociaciones ITPTA se celebró del 17 al 19 de abril de 2024 en Tangerang, Banten. Según él, ambas partes tienen el mismo entusiasmo por completar las negociaciones ITPTA a mediados de este año. Por ello, en el proceso de negociación, ambas partes siempre intentan ser pragmáticas y flexibles para favorecer la consecución de un acuerdo. También se afirmó que las dos partes acordaron el comercio compensatorio como un mecanismo de pago alternativo que podría fomentar un mayor comercio bilateral entre los dos países. Aparte de eso, ambas partes también acordaron la mayor parte del texto, es decir, 27 de los 31 artículos relacionados con las reglas de origen de las mercancías. Johnny continuó con respecto a las discusiones sobre el acceso al mercado de bienes. Los dos países acordaron considerar los intereses económicos de ambas partes como un esfuerzo para aumentar los beneficios económicos y el desempeño comercial bilateral. En este caso, ambos intentan ser más flexibles para acomodar sus respectivos intereses. Ambas delegaciones también acogieron con agrado el progreso de las discusiones sobre temas de negociación, tanto de texto como de acceso a los mercados. La flexibilidad de ambas partes indica la seriedad de ambos países en apoyar la finalización acelerada de las negociaciones ITPTA. Johnny dijo que la firma del ITPTA, cuya finalización está prevista para 2024, será un nuevo hito como primer acuerdo comercial preferencial en la región de África del Norte. Esto también convierte a Túnez en un punto de entrada y centro comercial en las regiones del norte de África y Oriente Medio. Los principales productos de exportación de Indonesia a Túnez son el aceite de palma, la copra, los vehículos de motor, los hilos de filamentos sintéticos y los productos elaborados con cuero curtido o cuero regenerado. En medio de la incertidumbre geopolítica mundial, el valor comercial de Indonesia y Túnez ha seguido experimentando un crecimiento positivo en los últimos 5 años. En 2023, el comercio total entre los dos países alcanzó los 217 millones de dólares, un aumento del 1% en comparación con el año anterior, que se registró en 215 millones de dólares. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Padamu, oh yeah, yeah. matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu.
Membayangkan dirimu,
senyummu, manjamu, terus saja buat aku memikirkan dirimu.
Dirimu, oh dirimu, suara dan parasmu, senyuman manjamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la región especial de Yakarta. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro, o más precisamente el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La UNESCO estableció el Día Mundial del Libro el 23 de abril en la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995. La fecha se eligió porque en ese día fallecieron en el año 1616 Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare. El Día Internacional del Libro se creó en honor a estos autores fallecidos. En conmemoración del Día Mundial del Libro, especialmente para aquellos de ustedes que aman los libros, les recomendamos visitar a una de las bibliotecas en Yakarta, que no solo tiene una colección de libros completa, sino que también es Instagramable. Se llama Biblioteca Nacional Perpustakaan Nasional. La ubicación está en la calle Jalan Merdeka Selatan número 11, Yakarta Central. Para llegar aquí puede tomar el autobús Transjakarta y bajarse en la parada del ayuntamiento. Luego caminar hasta el edificio de la Biblioteca Nacional de Indonesia. Estimados oyentes, el edificio de la Biblioteca Nacional consta de 27 plantas, con tres plantas en el sótano. Su altura es de 126,3 metros, lo que la convierte en la biblioteca más alta del mundo. En cuanto a las colecciones de libros, aquí todo está completo, incluso hay manuscritos antiguos, servicios multimedia audiovisuales, libros raros, colecciones internacionales, exposiciones diversas y otros. No solo es un lugar de colección de libros, la Biblioteca Nacional también cuenta con otras instalaciones, tales como sala de teatro, servicios audiovisuales, área de cultura de lectura, centro de datos, servicios de colección de libros raros, y es la ubicación de la oficina de la Academia de Ciencias de Indonesia. Estimados oyentes, en la Biblioteca Nacional están disponibles varias actividades interesantes que pueden realizar, además de leer libros. Pueden ver películas en la sala audiovisual ubicada en el octavo piso. Hay varias películas disponibles en la Biblioteca Nacional, desde documentales, fantasía, dibujos animados, pop hasta películas antiguas. También puede trabajar o hacer asignaciones en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional tiene muchos espacios que son suficientes para ser un lugar para trabajar o realizar tareas. Además de proporcionar sillas y mesas, la Biblioteca Nacional también cuenta con varios enchufes, además de acceso gratuito a internet en cada planta. En ese lugar también puede ver la vista de Yakarta desde el piso superior, precisamente en el piso 24. Si usted quiere ver la vista en el piso 24, primero debe tener una tarjeta de membresía de la biblioteca para acceder. Luego podrá pasar un rato fresco en la cafetería ubicada en el primer piso de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional está abierta de lunes a viernes de las 8 horas a las 21 horas Indonesia Occidental. Mientras tanto, los fines de semana está abierta de las 9 horas a las 16 horas del tiempo Indonesia Occidental. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la Biblioteca Nacional de Indonesia en la región especial de Yakarta. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, hoy donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesia, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Berwisata di Sawah Lunto. Berwisata di Sawah Lunto. En español, vacaciones en Sawah Lunto. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. En español, vaya, qué sabor tan único. La conversación tuvo lugar entre Chris George Robinson, un videoblogger australiano, y Sortauli, su compañera de la comunidad de videoblog. Chris expresó su sorpresa y admiración por el sabor de la sopa de silungkang, un plato típico de Sawah Lunto. Vamos a escuchar la conversación.
Sudah pernah makan sup daging sapi, kan?
Tentu saja.
Ini sup silungkang, sup daging sapi khas Sawah Lunto.
Wah, rasanya unik. Beda dengan sup daging lain.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. O en español, vaya, qué sabor tan único. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Wah. Wah, en español, vaya. Rasanya. Rasanya, en español, el sabor. Unik. Unik, en español, único. Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. En español, vaya, qué sabor tan único. Sop daging sapi. Sop daging sapi, en español, la sopa de res. Khas. Khas, en español, típico. Beda, beda, en español, diferente. Tentu saja, en español, por supuesto. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. En español, vaya, qué sabor tan único. En la oración se encuentra una interjección wah, wah o vaya, que funciona para expresar la sorpresa o admiración por algo. En la frase, la interjección wah, wah o vaya, seguida de un sentimiento que causa sorpresa o admiración como rasanya unik, rasanya unik o el sabor tan único. Y vamos a escuchar otras palabras para expresar un sentimiento de admiración en diferentes frases. Wah, indah sekali kota Sawah Lunto. Wah, indah sekali kota Sawah Lunto. En español, vaya, qué hermosa es la ciudad Sawah Lunto. Wah, perjalanan ini sangat menyenangkan. Wah, perjalanan ini sangat menyenangkan. En español, vaya, qué divertido es este viaje. Estimados oyentes, aparte de la sopa de silungkang, la provincia de Sumatra Occidental tiene muchas comidas deliciosas. Una de las cuales es rendang, que fue designado como Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia en el año 2013. Rendang es un plato de carne hervida en leche de coco y diferentes especias. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Sudah pernah makan sup daging sapi kan?
Tentu saja.
Ini sup silungkang, sup daging sapi khas Sawah Lunto.
Wah, rasanya unik. Beda dengan sup daging lain.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy con el tema Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. En español, vaya, qué sabor tan único. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos una canción malaya titulada Mengenang Ayah o Recordando a Padre, que será cantada por Usman Bengkalis. Oyentes, la canción Mengenang Ayah o Recordando a Padre fue compuesta por M. Rizal Ichal y Wak Seman. Como sugiere el título, esta canción cuenta la historia de los recuerdos de un padre fallecido. Especialmente durante la festividad del Eid al-Fitri, el sentimiento de anhelo se vuelve más profundo. Sentí ganas de abrazar a mi padre, dejar ir mi anhelo. Se siguen rezando oraciones para que mi madre, mi padre, sea feliz en el cielo. Y muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Mengenang Ayah o Recordando a Padre, interpretada por Usman Bengkalis. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Membasahi pipi ini, gema takbiraya membuai syahdu. Ayah, aku rindu memelukmu. Sesuci pagi Aidil Fitri, sempurna, tiada juga luput dari alfa. Maaf, ku minta kepadamu di pusara. Aku lantunkan untuk
sempurna. Tiada juga luput dari Alfa. Maaf ku pinta kepadamu, di pusaramu aku berharap. Sepaling fatihah aku lantunkan untukmu ayah di alam sana. Teriring doa agar kau bahagia. Semoga di surga kita berjumpa. Ya Allah, kabulkanlah.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.